Bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo están? Mi nombre es Astromostra, soy tu astrólogo de internet y hoy nos toca hacer los tránsitos del mes de diciembre. Como ya saben, mis patronas y mis suscriptoras pueden ver este video mucho antes. Los videos salen los sábados, estoy tratando de preparar algún contenido que se vaya estrenando de a poco algunos días más de la semana. Pero bueno, ya saben, ahora le ponen un comentario, no sé, la receta del tiramisú o lo que quieran. Me ponen un me gusta, me ponen la campanita y empezamos ahora a mirar esos tránsitos. Muy bien, ¿con qué nos estamos encontrando en este momento? Nos estamos encontrando con el comienzo de la retrogradación de Venus en el signo de Capricornio. Y lo primero que tenemos que saber a comienzo de mes es que el 4 de diciembre vamos a tener un eclipse en el signo de Sagitario. Este eclipse además tiene involucrado, entre otras cosas, a Mercurio, que está muy 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 próximo del Sol en este momento. Y lo que me gustaría señalar es que además es el último de una serie de varios eclipses en Géminis y Sagitario, siendo este un eclipse de Sol, en este caso en particular, que va a ser visible en el cono sur del globo, así que el resto de los mortales tal vez no se pueda ver más que en algunas regiones muy específicas, y que forma parte de una serie de aspectos complejos que está haciendo el Sol en Sagitario y Mercurio en cuadratura con Neptuno en Piscis hacia todos estos principios de diciembre. Y el 10 de diciembre además tenemos aspectos importantes de la Luna con Venus antes de y de que su proximidad a Plutón, van a estar en una conjunción muy muy cercana, antes de que el 19 de diciembre se ponga retrógrado. Plutón está, digamos, de alguna manera oficiando de liberador para Venus retrógrada. Estas son alineaciones que suceden bastante, de manera bastante singular en el año, y puede ser que de alguna manera, al estar en Capricornio, estos últimos tiempos hayamos reflexionado bastante sobre la posibilidad de asumir nuevas maneras de darle lugar al afecto, de darle lugar a la responsabilidad que el afecto implica. Y entre otros temas, además, las tensiones que puedan ocurrir en el área afectiva no solamente tienen que ver con que Venus está en un punto sombrío, en un punto que va perdiendo luz por su proximidad a la Tierra, que ya no se está que ya está quedando alineada de una manera que va a ir perdiendo luz hasta que a fines de enero se ponga de alguna manera directa y esté visible en el amanecer. Y esta tradición, en particular la tradición de la lectura de Venus, es una tradición bastante chata en la astrología al restringirse únicamente a los asuntos afectivos. Así que está bueno tratar de pensar a Venus en Capricornio no solo como una trabajadora de la Tierra, como alguien que está arando en territorios difíciles y tratando como de proteger su cultivo de lugares, digamos, de inclemencias hostiles del clima, sino también, al estar alineada con Plutón, como un tiempo de cosecha muy específico para poner en perspectiva los últimos 18 meses desde la última vez que Venus estuvo retrógrada, ya que también los eclipses de Sol y Luna, en este caso en particular, al ser el último también en semejante tránsito de 18 meses de los ejes nodales, es como si nos permitiera pensar de alguna manera, bueno, ¿qué pagó bien? ¿Me estuve cuidando? ¿Me estuve queriendo? ¿Me estuve dando lugar? ¿Me estuve escuchando? ¿Qué decisiones pude tomar que en otros momentos me costó tomar y que ahora me resulta imposible? Me resulta imposible no hacerlo, me resulta imposible no escucharme a mí misma si no le doy atención a tal región de mi vida, si no le doy lugar a tal prioridad, cuál es, de qué modo me he vinculado con mis recursos, de qué me sirvió mi emancipación, cómo se me dieron los juegos de poder que pudieron ocurrir en el área del afecto, pude entender algo de mi propio deseo a través de hacerle preguntas, a través de expresarlo, a través de entenderlo de una manera más, por decirlo de alguna forma, más piola, de alguna manera más piadosa, he sido dura, he juzgado, he sido hostil, ¿cómo me llevo con ese juicio? Me cuesta recibir críticas, me cuesta escuchar la palabra del otro, siento que para cambiar me voy a destruir, ¿dónde está el lugar del placer? ¿Dónde está el lugar de la posibilidad de hablar sobre el placer, de hablar sobre el disgusto? Esta ametralladora de preguntas que les estoy haciendo es un poco como por dónde está mi cabeza con Venus retro en Capricornio. Nosotros sabemos que Venus se pone retrógrada 40 días, hasta fin de enero no va a dejar de estar retrógrada, va a tener un próximo contacto con Plutón más adelante. Así que no es el único contacto que tiene con Plutón en este caso, y también su posición retrógrada la va a llevar a estar en contacto con Urano en Tauro. En este caso es un poco, el consejo que les voy a dar es un poco parecido a la última vez que Venus estuvo retrógrada, que fue hace un buen tiempo, que nos da a pensar la posibilidad de que nuestra manera de comprometernos o nuestra manera de entender el compromiso necesitaba algún tipo de actualidad con nosotros mismos o de ponerse en tensión en varios aspectos. De ponerse en tensión con la realidad, sobre todo, porque si hay algo que nos permite Capricornio es bajar a tierra las ideas, perfeccionarlas en el sentido de perfacto, de que son un hecho, de que existen, performearlas, es más parecido a performearlas, a hacerlas ocurrir, que a que sean perfectas de alguna manera. En principio lo que les puedo decir es que este periodo va a ser un periodo de fatiga mental importante, ya que el eclipse ocurre además trasladando la luz. Del 4 de diciembre la luna va a trasladar la luz a la posición en la que está Venus, y Venus además va a ir perdiendo luz en ese caso. Así que es un tiempo de profunda reflexión sobre las necesidades más importantes que tenemos y nuestra relación con la responsabilidad. Entre ellos, para mí, tirar a la basura temas, frenar con esquemas de poder que no van y darnos un respiro de algunas sensaciones de responsabilidades que no van. Mientras le daremos lugar a las que sí van. También quiero decir, entre otras cosas, que es bastante energizada, está bastante energizada la posición de Sagitario, porque Marte está por entrar en Sagitario, lo cual va a ser un alivio muy grande para las personas de Escorpio, que estuvieron demasiado llenas de preguntas en este tiempo. Y Marte en Sagitario viene como a apurar algunos procesos hacia el 15, 16 de diciembre, antes de que Venus se ponga retrógrada y haga además este aspecto complejo con Plutón y con la Luna, ¿sí? Los primeros días ahí post-eclipse y la previa de este momento. Y también Marte va a hacer una cuadratura con Neptuno antes de que Venus se ponga retrógrada, como para terminar de despejar si tenía dudas de que esto iba, no iba, me cerraba, no me cerraba. Bueno, ahí se termina de entender si va o no va. La cuadratura de Marte con Neptuno va a estar muy estirada, del 10 al 20 de diciembre va a estar muy estirada esa cuadratura. Y a ese aspecto, como de wake up call, como de levantar, como de despejar las ideas, es importante que Venus se ponga retrógrada para que entendamos un poco la naturaleza de ese deseo, a veces un poco escurridizo, un poco viscoso, un poco complejo, ¿sí? También quiero señalar un asunto que tiene que ver con la cuadratura que hay el 24 de diciembre. Ese es el ruido de la cuadratura que hay el 24 de diciembre. Que me gustaría aclarar que esta cuadratura ha sido bastante compleja, bastante intensa, y es la relación que tiene Urano en Tauro con Saturno en Acuario. Esta cuadratura es bastante importante y bastante compleja de explicar, porque nos implicaría a nosotros entender de alguna forma un periodo largo que comenzó el año pasado, que tiene todavía un mini repique en 2022. Ahora voy a mostrar un gráfico en el video para los que estén escuchando el podcast. Voy a decir las fechas, pero en el gráfico se va a ver muy claro. La relación que hubo en junio de este año entre la cuadratura de Urano y de Saturno va a estar desplegando y moviendo un montón la onda de cómo venían las cosas. Porque en principio, les voy a mostrar el gráfico rápido acá, porque en principio nosotros estamos teniendo la oportunidad en este momento de desplegar los temas de Urano y de Saturno de una manera bastante compleja, ya que además en el medio de todo eso que fue octubre, que fue un mes astrológicamente muy denso y muy complejo, y fíjense que fue el valle, la separación entre la cuadratura que fue un pico el 14 de junio y el siguiente pico que fue, que va a ser ahora el 24 de diciembre. Esta relación tiene que ver con un tema que nosotros los astrólogos solemos catalogar como como una lucha de titanes o una batalla de planetas pesados que están discutiendo el orden y la prioridad de las cosas. En principio, lo que nosotros conocemos con respecto a esto es un aforismo que van a leer un montón, que es la batalla entre lo nuevo y lo viejo, entre el orden viejo y el orden nuevo, o lo nuevo que se está imponiendo para poder abrirse paso de alguna manera en el mundo, ya que Urano parecía ser el planeta revolucionario que está discutiendo o debatiendo las estructuras y las normas sociales de Saturno en Acuario, ¿sí? En principio, esto tiene que ver con una lectura muy chata y berreta de los planetas transpersonales, al idealizarlos, en una lectura muy de comienzo del siglo XX, muy vinculada con el progreso, al idealizarlos como que de alguna manera Urano, al hacer la revolución, nos está mejorando de alguna manera la vida, está renovando la tecnología o está abriéndose hacia el futuro. Y en principio lo que yo quiero decir es que esta lectura, que tiene que ver mucho con la lectura de los arquetipos y de creer de que existen los arquetipos de los que todos formamos parte, que esto es además una idea que se está volviendo cada vez más opresiva y abrasiva y compleja de sostener, de que realmente existe ese funcionamiento arquetípico. Lo primero que yo les quiero decir es que en la batalla de Urano contra Saturno, lo que se llama la cosmogonía griega, o sea, el origen del mundo, gana Saturno la batalla, ¿sí? Así que otorgarle a Saturno el rol de lo viejo y a Urano el rol de la renovación y de lo nuevo y del progreso es una lectura por lo menos colonizada, por lo menos capitalista. Tiene muchos bias, ¿sí? Si vamos a tratar de hacer una lectura puramente astrológica, tenemos que sacarnos esos sesgos. Nos tenemos que sacar ese sesgo porque la cuadratura de Urano con Saturno está ocurriendo en un momento político del mundo de un nivel de concentración económica absolutamente hostil. Estamos hablando de los tiempos de mayor restricción de la relación entre las fronteras, la libertad individual y los objetivos comunitarios, el beneficio personal y el beneficio de una comunidad, y el resquebrajar de alguna manera las rigideces y las hipocresías de discursos que se presentaban dogmáticos o imposibles. Y esta salida es ante todo perjudicial para el general de la comunidad, ya que Urano en Tauro y en la cuadratura que proyecta hacia Saturno en Acuario, lo que está haciendo es también de alguna manera evidenciarnos las costuras y las fracturas y los huecos que hay a la hora de poder encontrar estabilidad en la multiplicidad, estabilidad en la diversidad. Y en este caso en particular, Saturno en Acuario, sobre todo para las personas nacidas del año 95 en adelante, y para los 93, 92 que están en su retorno de Saturno, además también, Saturno en Acuario se está representando también como la imposibilidad de proyectar un futuro, la imposibilidad de registrar al otro y el efecto negativo de las cámaras de eco que nos hacen creer que todo el mundo piensa como nosotros porque nuestro feed de Twitter nos da la razón. Entonces, la dificultad de salir a la comunidad, la dificultad de entender la circulación o de entender la relación con la naturaleza o la relación con los otros, nos está friccionando y dificultando cada vez más la posibilidad de como sociedad la posibilidad de encontrar salidas salomónicas que resuelvan el tema de una vez por todas, y parecieran dirigirnos de a poco a conflictos cada vez más radicales, donde un extremo piensa una cosa y un extremo piensa la otra. Y acá no me estoy adelantando solamente en el tema de las polarizaciones, ya que además en ese caso Venus retrógrada con Plutón es un poco la que está también hablándonos de el disgusto por la polarización y el disgusto por los esquemas de poder, sino también la cuadratura de Urano con Saturno nos está haciendo reflexionar en el nivel comunitario también sobre cuáles órdenes se desorganiza el proceso en el que estamos. Por ejemplo, esto es un concepto muy, muy, muy específico de la lectura de Derrida y de Deleuze Guattari, que es la posibilidad de que ante la diferencia, en realidad la única respuesta sea la reterritorialización. Entonces, ciertas cosas que supuestamente nos servirían para progresar y para deshacernos del orden en el que estamos en este momento e ir a un orden mejor, ya sea como, no sé, renovar, mejorar, hacerlo más sustentable, hacerlo más barato, hacer que las cosas contaminen menos, ganar más plata para hacer menos cosas, etcétera. Luego, en ese movimiento que estamos haciendo, eso se reterritorializa en algo todavía aún más opresivo que el orden anterior en el que estábamos. Entonces, de repente descubrimos que ganamos más plata para hacer menos, pero tenemos más responsabilidades y estamos más estresados y se descansa peor. Ponele, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, eso que estaba siendo tratado de ordenar se desorganiza al estar apoyado en cosas que se puedan reterritorializar todavía en aún más rígidas, en aún más duras, en aún más difíciles. Por lo tanto, lo que tenemos que reflexionar con respecto a esto, cuando digo reterritorializar, digo que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy específico, como, bueno, basta de violencia de la policía y no sé qué, bueno, y a los policías, bala, ¿no? Entonces, de repente es como, bueno, queremos detener la violencia institucional a través de más violencia, ¿no? Por poner un ejemplo así. O, por ejemplo, que nunca sea suficiente una respuesta de parte de nuestras autoridades o nuestra manera de organizarnos. Entonces, de repente, cada vez ganan más fuerza esas cosas antisistemas. Entonces, por querer ordenar el sistema, terminamos desordenando algo, ya que se reterritorializa el flujo de resentimiento o de problemática y no se resuelve, simplemente se reubica, se realoja, se reprograma. Esto me parece fundamental, ya que los signos fijos muchas veces cuando quieren solucionar las cosas, quieren ponerle un tapón al problema y no y les cuesta ir a fondo hasta encontrar la solución material que esto representa. Y estas soluciones que Tauro pareciera estar indicándonos que son más a largo plazo, también se nos presentan más caóticas, más difíciles de tolerar, más difíciles de aguantar. Así que en principio esta lectura un poco deleuziana, un poco crítica de los temas, tiene para mí muchísimo que ver con la situación pandémica, por ejemplo, en la que estamos, o los desórdenes políticos en los que estamos, donde parece que el mundo está girando. Con mucho miedo, está girando hacia lugares cada vez más rígidos y más hostiles. Y en principio, esto también tiene que ver mucho con la falta de posibilidades de armar una salida donde haya más cooperación. Como que pareciera que nos hemos creído que cada uno tiene que tirar para su lado, ¿sí? A lo que voy con esta idea de la cooperación, en principio, es que no está quedando muy claro si tendríamos que frenar la pelota para que los daños de la situación precaria en la que estamos no nos sigan jodiendo tanto y simplemente la salida es abandonar, o si tengamos que acelerar las cosas para irle todavía más rápido al torbellino, ser más rápidos que el torbellino y llevarnos puestas la tormenta. Un poco esta frase que es muy sagitariana, que yo amo. Que no sé quién la dijo, creo que la leí de internet o la dije yo, supongamos que la estoy diciendo yo, de que para escapar del tornado hay que montarse en el tornado, hay que ride, digamos, ride the storm, hay que cabalgar el tornado, ¿sí? Y eso que es muy de la línea del aceleracionismo, que es un tema que a mí me fascina, que desarrolló mucho un filósofo que amo, que se llama Mark Fisher, que es un genio total, me parece bastante radical de ser pensado, ya que tal vez en algún punto lo que está sucediendo es que no hay un uso eficiente del tiempo, porque distraernos, relajarnos, bajar un cambio, mirar para otro lado, ya está consumiendo demasiado tiempo en sí mismo. Es como si no podemos dar con la gotera. Entonces estamos como poniendo baldes por la casa porque no podemos dar con la gotera. Entonces es preferible que en vez de que se moje el piso se llene un balde antes que picar la pared y preguntarnos realmente qué es lo que está pasando en el fondo. Algo de todo este cambio de esquema de valores y de esquema en general es un poco la crítica que yo estoy haciendo en este momento a este tipo de tránsito en la expresión más mundana o colectiva, y me gustaría dejarla como un cierre de año para todos, de cómo se reflexiona o cómo se realoja los flujos de resentimiento o las dificultades que tenemos en este momento, ya que no estamos también pudiendo como desarticular del todo la complejidad de esta situación. Estamos como reubicando, como no estamos pudiendo dar con el fondo del odio, y entonces lo único que hacemos es mover el odio de lugar. A veces lo sacamos de la mesa, lo ponemos en el horno, lo ponemos en la heladera. Y algo del solsticio de Capricornio y de la luna llena en Géminis, me parece que están como pidiéndonos, como hacernos cargo de alguna manera de la dificultad de las contradicciones en las que estamos. Y también esas contradicciones tal vez necesiten algún tipo de abrazo, de racionalización, de puesta en acción o de puesta en crisis de la contradicción, ya que es clave en este tiempo de Venus retrógrada que entendamos también cuál es nuestro lugar en relación a ese conflicto y si efectivamente necesitamos desarticular toda una lógica de poder que está en nuestra contra. Sé que suena un montón, sé que suena todo un palabrerío filosófico, pero me parece muy, muy, muy importante tener en cuenta esto. Principalmente porque la palabra sagitariana por excelencia es libertad o espontaneidad o emancipación. Y creo yo que en este caso, al tener un tránsito de Capricornio tan grande, la pregunta por la estructura que subyace es un poco la que nos va a dar la base o el puntapié de cuál va a ser el lugar ese de la libertad. Libertad con quiénes y libertad cómo. En este sentido, por supuesto, les quiero también señalar que la luna llena en Géminis, en este caso en particular, va a ser sobre exactamente, sí, ahí, va a ser el 19 de diciembre, muy, muy, muy cerquita del día que Venus se pone retrógrada también, y que en ese caso en particular, también la cuadratura de Urano con Saturno va a ser el 24 de diciembre. ¿Qué significa esto? ¿Que no hay que moverse? No, no significa que no hay que moverse. Significa que hay que moverse en una dirección donde podamos estar lo más livianos posibles de estructuras opresivas de poder que no vayan con nuestra manera de hacer las cosas, de tener la capacidad de desalojar, de desandar y de desarmar esos lugares que se nos representen conflictivos con respecto a diferentes asuntos, y que también, en este caso en particular, si yo no estoy pudiendo hacer una crítica profunda, hacerme cargo de cómo se desaloja o se realoja aquello que se está representando conflictivo para nosotros en este momento. A lo que voy con esto es que, en mi opinión, el trabajo más difícil de este momento es dejar las bases sentadas para que sea cada vez más eficiente nuestra relación con desagregarnos de los lugares que no nos importan, de poder tener nuestra guita, de poder tener nuestro tiempo, de poder tener nuestra libertad mental. La emancipación lo que permite es un tipo de libertad mental y no es un problema de estructura subjetiva nada más. No es el cautiverio en la subjetividad, sino es la libertad en la diferencia. Esto me parece fundamental de entender con Venus conjunción Plutón, con Mercurio conjunción Venus retrógrada y luego con Mercurio conjunción Plutón 25, 26, 27, 28 hasta final de diciembre. Tenemos contactos ahí muy complejos. También el próximo Mercurio retrógrado que va a haber en enero nos está anunciando de que Mercurio está ganando su velocidad. Entonces, un poco por eso también me estoy preguntando por el asunto de la libertad y de saber desagregarnos, teniendo a Marte en Sagitario, a Mercurio apurándose para llegar en Acuario y en el medio estos eclipses importantes, este eclipse importante del 4 de diciembre, esta luna llena que les vengo señalando y también los tránsitos claves en Capricornio que nos van a dar esta estructura o esta base para un despegue cada vez más eficiente. Y cuando digo eficiente me refiero a más liviano también, me refiero a más auténtico, me refiero también a la posibilidad de... También saben a qué me refiero, a la posibilidad de hacer las paces, a la posibilidad de perdonarnos y hacer las paces, donde soltemos algo de las estructuras desiguales que nos oprimen en algunos vínculos, porque también desautorizamos aquello que es opresivo en la mirada del otro. Esto me parece fundamental. Esto me parece fundamental. Bueno, parece que dije un palabrerío de estupideces, pero creo que algo pude llegar a transmitir y ojalá les sirvan estas palabras para entender este tránsito tan complejo en el que estamos en este momento, que no lo estamos pasando solos y que nos estamos todos llenando de preguntas. El artista que elegí este mes es Truff, es un equipo creativo espectacular de California. Me encanta lo que hacen, me parece bellísimo lo que hacen y va a estar acompañándome todo este mes. Le quiero agradecer mucho a mis patronas, saben que tienen contenido exclusivo que voy a estar subiendo hoy mismo. Bueno, hoy mismo para ellas, en nuestra suscripción privada y en nuestro Patreon, hablando de eclipses y de Venus retrógrada. Les mando un beso inmenso y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias a todas y nos vemos en un próximo video. Bendiciones. Adiós.